Entonces, muchas veces en campaña hablamos con el colega Jaime Flores, vocero en español de la campaña del hoy presidente Donald Trump. Jaime, felicitaciones por el triunfo. Hay que reconocerlo para ustedes.
Muchas gracias, Gustavo. Es un placer saludarle a usted y a toda la audiencia de Caracol.
Jaime, no sé si ya han podido ir midiendo lo que opinan tanto republicanos como demócratas hispanos de las primeras declaraciones del presidente Trump en lo que tiene que ver con la comunidad.
A ver, nosotros esperábamos algún rechazo por parte de un segmento de la población hispana, particularmente aquel que tiene vínculos con personas que tienen problemas con el sistema migratorio, pero en realidad lo que estamos viendo es el apoyo completo de la gran mayoría de la comunidad hispana, que no solamente pues está de acuerdo con las decisiones que el presidente tiene que tomar en esta materia, bastante difíciles la mayoría de ellas, pero que de todas formas le dieron su apoyo en las elecciones del 5 de noviembre. El voto hispano fue decisivo, más que nunca antes en la historia de los Estados Unidos, y la mayoría de los hispanos pues votaron porque la mayoría de los hispanos que están legalmente instituidos en los Estados Unidos son los primeros afectados con una ola migratoria absurda que vivimos en la administración, gracias a Dios, en la pasada administración, en la que la gran mayoría de los inmigrantes no son necesariamente hispanos.
Jaime, hablas con Diana Castellón aquí en Washington, D.C. Tenemos una pregunta con respecto al gabinete. Ya en las últimas horas se conoció, se confirmó a Marco Rubio como el secretario de Estado, pero hace falta una fila entera de miembros de la nueva administración. Hemos visto también que la propuesta del presidente Trump para el secretario de Defensa ha sido bastante controvertida. El señor, perdón si no le puedo pronunciar bien, Pete Hegseth. Quería preguntarle, ¿hay un plan B para estas posiciones? También entendiendo que el Attorney General tampoco es bien vista dentro del Congreso, en particular de la parte demócrata.
A ver, nosotros estamos acostumbrados a que las cosas del presidente Trump no sean bien vistas. Lo acompañamos a lo largo de más de 4 procesos judiciales por todo el país, en diferentes cortes y con diferentes supuestos cargos. Y el presidente salió airoso de todo eso, lo dijimos oportunamente. Todos estos procesos se van a ir desmantelando como un castillo de naipes. Y eso que tú, Diana, con todo respeto, llamas gran rechazo a ciertos, es el grupo de siempre, los medios de comunicación que apoyan las ideas de un grupo de demócratas que simplemente tienen como tarea oponerse a cualquier cosa que el presidente Trump proponga. Pero vamos a salir airosos de esto, como lo hemos hecho en todos los procesos anteriores, en los judiciales, en los electorales, en los políticos.
Jaime, pero eso último que acabas de decir de los medios de comunicación tampoco es del todo cierto. De hecho, el señor Marco Rubio fue investido como nuevo secretario de Estado con 90 votos de 90 posibles. Y yo creo que en los medios no se cuestionó la idoneidad del señor Rubio porque tiene las credenciales. Tal vez no es el caso del señor Hegseth, que tiene un montón de acusaciones sobre su cabeza muy serias. ¿No será que también hace falta algo de autocrítica con algunas personas que tal vez son inconvenientes? Hubo uno ayer que saludó como un nazi, Elon Musk.
A ver, primero, Elon Musk no es miembro de la campaña del presidente Trump. Elon Musk es un ciudadano. Elon Musk no es un político. Elon Musk no fue elegido por nadie. Está llamado ahí para cumplir con una función y la está cumpliendo. Y otros gobiernos en otros procesos, en otras situaciones anteriores también han tenido dentro de sus cuerpos personas como Elon Musk, personas independientes, industriales, empresarios, gente de los negocios que ingresa al gobierno para prestar un servicio, que es algo que pues nos corresponde a todos como ciudadanos. A ver, el tema de Marco Rubio es clarísimo. Marco Rubio consigue pues ganar como ganó su confirmación, porque además es alguien que tiene toda la experiencia y todo lo demás. Lo que se habla sobre Pete Hegseth son hechos que ocurrieron hace muchos años. Le están cobrando el hecho de que también es presentador de televisión. Créanme, si el señor Hegseth es nominado por el presidente Trump y su equipo, es porque ha sido debidamente investigado. El presidente Trump no va a sacar así de la chistera cualquier nombre para ponerlo a consideración del Senado. Es gente que ha pasado por un proceso para llegar a esa nominación y ellos están plenamente convencidos de que reúnen las condiciones para ejercer el cargo y que no tiene nada realmente de fondo que le permita al Senado pues negarle su confirmación.
Señor Flores, ¿por qué la obsesión del hoy presidente Donald Trump con el canal de Panamá? ¿Por qué, si ese es un tema que aparece lejano y Estados Unidos tiene tantos problemas hoy, por qué fijarse ahora en el canal de Panamá?
Pero es un poco pesada la palabra obsesión, ¿no? Es algo que el presidente ha planteado. El presidente tiene una costumbre que a nosotros nos parece muy importante, muy, además, nos da la oportunidad de referirnos a temas porque él los pone sobre la mesa con el estilo de él que todos conocemos, al que estamos acostumbrados y que le gusta a mucha gente, a la mayoría de la gente que además votó por él en las elecciones pasadas. Yo no creo que sea una obsesión del presidente del Canal de Panamá y no creo tampoco que se deba interpretar así al pie de la letra que el presidente, como lo han dicho algunos medios, que el presidente quiere invadir a Panamá para quedarse con el canal. Lo que el presidente ha dicho, además, repetidamente, es que el canal de Panamá es de los panameños y que por eso no considera que esté bien que intereses de otros países, particularmente de China, estén tomando control de algo que los Estados Unidos ayudaron a Panamá a construir en 1903. A nosotros como colombianos nos tocó vivir parte de esa historia. Bueno, a mí personalmente no, pero la conocemos desde niños cuando estudiamos pues lo que sucedió con Panamá y la separación de ese segmento de Colombia. De manera que la idea era que el canal fuera de los panameños. Cuando se le devolvió el canal a Panamá después de que lo manejaron los Estados Unidos por varias décadas, la idea era que fuera de Panamá, no que Panamá permitiera que eventualmente los chinos o cualquier otra potencia mundial se apoderara de algo que es estratégico para los Estados Unidos, para el continente y para el mundo entero.
Estamos hablando con el colega Jaime Flores, vocero en español de la campaña del hoy presidente Donald Trump. Jaime, ¿cómo se comienza a ver Colombia y la relación del presidente Trump con el presidente Petro desde los primeros días de ejercicio del mandato?
A ver, yo creo que, y eso lo he dicho ya con otros, hablando con otros colegas, el tema no tiene que verse con una relación entre Petro y Trump. El tema tiene que verse, como se ha visto históricamente, como una relación entre Colombia y los Estados Unidos. La relación entre Colombia y los Estados Unidos tiene una serie de aristas importantísimas. El tema del narcotráfico, lamentablemente, pues ha sido uno de los más importantes, uno de los prioritarios a lo largo de varias décadas. Nosotros recordamos aquella época de la certificación, la época del embajador Frechet y todas estas cosas que no eran realmente pues las más favorables para Colombia, pero siempre hubo una relación que además nos permitió tener un tratado de libre comercio con los Estados Unidos del que se han beneficiado ambas partes. Esos son los aspectos que tienen que primar en la relación entre Colombia y los Estados Unidos, más allá de que el presidente Trump y el presidente Petro se identifiquen ideológicamente. Lo que hay que ver es cómo va a responder Colombia a los compromisos que tiene asumidos con los Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico.
Jaime, hace unos minutos estábamos entrevistando o hablando con un ex miembro funcionario de la Casa Blanca, quien elevaba una preocupación sobre la posibilidad de quizás reducir la ayuda de Estados Unidos a América Latina y la posibilidad de que llegue más ayuda proveniente de Rusia y de China. ¿Cómo queda este panorama del hemisferio occidental frente a esa conexión entre Estados Unidos y la región versus la amenaza de más llegada de presencia de Rusia y China en ayudas hacia Colombia, Venezuela y algunos otros países de América Latina?
Nosotros estamos a punto de iniciar una condición de privilegio para América Latina con Marco Rubio en el Departamento de Estado. Por fin, por primera vez además en la historia de los Estados Unidos, llega alguien de origen hispano a la posición más importante de la diplomacia estadounidense. Marco Rubio conoce muy bien nuestro continente, ha estado varios. Marco Rubio además es casado con colombiana, conoce muy bien lo que sucede en todos los países del continente americano, particularmente lo que tiene que ver con América Latina, sabe de la situación de Venezuela, se ha expresado en otras ocasiones sobre el tema, al igual que sobre Colombia, sobre Cuba, sobre Nicaragua, sobre todos estos países que están teniendo ese combate a la democracia, esa necesidad de recuperar pues la estabilidad democrática, el respeto por los derechos humanos y todo lo demás. De manera que yo creo que Marco Rubio es el interlocutor perfecto para que pues los países de América Latina primero normalicen sus situaciones en materia de elecciones libres y justas, en materia de combate al fraude electoral, en materia de reconocimiento de otros partidos, de liberación de presos políticos y todo este tipo de cosas. Pero además, en materia de ayuda internacional, pues los Estados Unidos son claros en que muchos de los países a los que ayudan dependen en buena parte para sus presupuestos del apoyo de los Estados Unidos. Entonces, eso no no puede desaparecer de la noche a la mañana, porque eso crearía situaciones mucho más difíciles de manejar.
Jaime, ¿creen que va a haber un levantamiento de repente social en las calles por decisiones como la de desconocer los demás géneros que hoy se reconocen en otros países, o cambiarle el nombre al Golfo de México, que eso pueda incidir en que la gente salga a la calle en un movimiento social masivo, o eso no les preocupa?
No nos preocupa en lo absoluto, no nos preocupa en lo absoluto. A ver, el presidente tiene un apoyo sustancial. Lo que ocurrió en noviembre pasado, pues es histórico. El presidente no solamente ganó el colegio electoral, con muchos más votos, cerca de 50 votos más de los que necesitaba. Ganó también, por una diferencia millonaria, la elección popular. Tiene la mayoría en el Senado de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, y hoy hay 27 gobernadores republicanos frente a 23 gobernadores demócratas. Es decir, el país está pintado de rojo. El rojo es el color del Partido Republicano aquí en los Estados Unidos. Y el presidente sabe que cuenta con el apoyo de toda esa gente. Él recibió un mandato para devolverle a este país la estabilidad, la normalidad. El presidente está simplemente reflejando lo que la mayoría de los norteamericanos estaban sintiendo que faltaba, que era que la administración, que el gobierno, que el liderazgo del país regresara al sentido común.
Bueno, Jaime, se lo voy a preguntar como en el Caribe colombiano. Ajá, ¿y tú qué?
¿Y yo qué? Yo feliz, a ver.
¿Pero qué va a hacer?
Yo voy a seguir trabajando. A ver, esto para mí no es fácil, porque es que a mí lo que me gusta es lo que acaba de terminar. A mí lo que me satisface y realmente me llena de mucho orgullo el poder haber participado y haber podido prestar mi granito de arena a llevar al presidente Trump a la Casa Blanca. Y eso ya lo concluimos ayer. Y en este momento me siento como el trapecista que acaba de soltar un columpio y está brincando para el siguiente. Y realmente, pues, las alternativas que hay son todas muy interesantes. Tengo que analizarlo muy bien, hablar con mi esposa hoy que regrese a Miami, donde vivo, y vamos a ver qué vamos a hacer de aquí en adelante. Por el momento, pues, me queda la enorme satisfacción de que hicimos el trabajo que se esperaba que hiciéramos y que el resultado, pues, es justamente el que queríamos que se diera.
Jaime, muy buena suerte y volveremos a hablar pronto.
Claro que sí, muchas felicidades para todos.
Es Jaime Flores, colega colombiano, que es el vocero de esa campaña, fue el vocero de esa campaña que llevó a la presidencia a Donald Trump.